Vamos a abrir pues nuestras Biblias en Génesis capítulo 28. Vamos a leer en Génesis capítulo 28 algunos versículos a partir del versículo 6 que nos dice lo siguiente. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Arán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Arán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí una mujer de Naamalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Mis hermanos, en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a ver la vida de Jacob, narrada desde un punto de vista un tanto diferente a lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a oír. Jacob afectado por los temores, es como le hemos intitulado a esta porción de las Sagradas Escrituras. Escribe William Shakespeare lo que dijera a Julio César a su esposa. Los cobardes mueren muchas veces antes de morir. El valiente jamás prueba la muerte sino una sola vez. De todas las maravillas que he oído, me parece la más extraña que los hombres teman, viendo que la muerte, un fin necesario, vendrá cuando quiera venir. Una de las cosas que más afecta a los seres humanos se llaman los temores. Prácticamente todos lo hemos sentido, lo hemos experimentado en un momento dado de nuestra vida. El concepto de miedo o de temor podríamos definirlo según un diccionario secular de la siguiente manera. Es aquella perturbación ansiosa del ánimo por un riesgo, sea este real o imaginario, un riesgo, algo que amenaza con dañarnos. Es esa aprensión interna de nuestro ánimo y de nuestro ser de que suceda algo que es contrario a aquello que nosotros deseamos. Esto es lo que está definido como temor o como miedo. Los temores pueden ser clasificados en dos grandes clasificaciones, que son los reales o bien fundados y aquellos que son imaginarios, o sea, pertenecen al mundo de lo irreal. Solamente existen en nuestra mente. Todavía no se han evidenciado, no han salido a la luz. De los tantos temores que existen en la vida y que experimentamos nosotros los seres humanos, como es el temor a la oscuridad, el mismo temor al futuro, el temor a una enfermedad, el temor al mismo rechazo, a ser malinterpretados, a la inseguridad, etcétera, etcétera, de todos esos, en esta ocasión, nosotros nos encontramos con uno muy especial. Es el temor a lo futuro, es el temor a lo incierto. El miedo es algo que paraliza y a la vez produce angustia porque impide a la persona que la persona pueda vivir el único tiempo que nosotros los seres humanos tenemos, que es el presente, y le hace preocuparse por cosas del futuro que aún no han llegado o sencillamente no existen. El miedo a lo futuro evitará que nosotros disfrutemos el presente. Somete al hombre a un temor, a la incertidumbre, a lo sorpresivo, a lo misterioso, como es perder un trabajo, llegar a tener o a contraer una enfermedad. Muchas personas dominadas por este temor lo que hacen es que olvidan lo presente y viven sin disfrutar ese presente, viven por adelantado lo que es su futuro. Su mente y su corazón están sujetos a lo incierto, a lo misterioso, a lo dramático. Esa es la condición de una persona que teme al futuro. Estas personas piensan que ese futuro que ellos están vislumbrando desde antes de llegar les puede arrebatar aquello que ellos tienen y se angustian, por tanto, pensando en ese mañana. ¿A qué nos conduce ese temor? ¿A qué nos lleva ese tipo de miedo en el ser interno? Las Sagradas Escrituras reportan una serie de casos de hombres piadosos y no piadosos que a través de la historia han reaccionado de una manera temerosa. Han reaccionado de una manera temerosa, como por ejemplo el caso de Adán. El ejemplo de Adán, este se alejó de Dios porque temía encarar, enfrentar a Dios después de su falta y decirle: Señor, yo pequé contra ti. Tenemos el caso de Elías, que movido por el temor, abandonó la misión que Dios había encomendado que él realizara, que él llevara a cabo, porque temió las amenazas de aquella mujer malvada llamada Jezabel. Tenemos el ejemplo de un hombre no piadoso, este es Poncio Pilato, que se decidió a actuar contrario a la justicia porque estaba atado por el temor a los hombres. Poncio Pilato, atado por este temor, llegó a reconocer que el Señor Jesucristo era un hombre justo, era un hombre inocente, sin embargo, estuvo dispuesto a condenarle porque temía a la multitud. Quería estar bien con ella. Un último caso lo tenemos en los discípulos mientras estaban en medio del mar. No pudieron actuar conforme a la fe. El temor los acorraló y reaccionaron dejando a un lado la fe. Mis hermanos, Jacob es una figura también, figura entre los héroes de la fe. Sin embargo, Jacob fue azotado por los temores. Jacob es un hombre que cuando nosotros pensamos en él, lo primero que llega a nuestra mente son los episodios centrales de su vida. Esos episodios a donde nos enseña que él fue dos cosas, un engañador y un engañado. Eso fue Jacob. Sin embargo, en su vida también vemos otras características, otros rasgos que nos enseña a nosotros porque él padecía de muchos temores y la Escritura tiene mucho que enseñarnos con relación a eso. Él fue azotado de temores, de cosas que él se imaginaba, temores infundados, temores por el futuro. Así vivió Jacob. Y Dios trató con esos temores en la vida de Jacob. Dios trató profundamente esos temores para cambiar esa realidad en su vida, y eso es lo que nosotros tomamos para nosotros de utilidad. Yo diría que es raro, extraño, encontrar lo que encontramos en Jacob. En Jacob se conjugan dos características muy diferentes, y yo diría que incluso se contrasta la una con la otra. Jacob era un hombre astuto, y por lo regular entendemos que una persona astuta, a la hora de conseguir algo que usa todos esos ardides, también a la hora de enfrentar las consecuencias, será una persona valerosa para enfrentar las consecuencias que le ha traído su manera de vivir. Sin embargo, Jacob no era así. Jacob, desde el vientre de su madre, fue un hombre o una figura esforzada. De allí es de donde viene su nombre, porque él nació trabado del talón, del calcañal de su hermano, y eso es lo que significa su nombre, o como su hermano Esaú lo interpretó, el que suplanta. Un hombre esforzado por alcanzar aquello que deseaba. Este, además de esforzado, era un hombre trabajador, luchador, pero lleno de temores. Sus temores marcaron su vida. Esa es la triste realidad. Su personalidad, esa personalidad marcada así por los temores, podemos encontrar su nacimiento en el mismo seno del hogar. Esaú, el hermano gemelo, era muy distinto a Jacob. Era un hombre fiero. Era un hombre que habría de vivir por su espada, como narra la Escritura. Además, era diestro en la casa, tanto así que eso fue la característica que a su padre le agradó. Su padre, Isaac, participaba de los frutos de esa casa. Entonces, ese llegó a ser su hijo favorito. Pero por su lado, Jacob era diferente. Era un varón quieto, tranquilo, muy cercano a su madre. Incluso hasta cocinaba, que era una labor reservada para el sexo opuesto. Esto trajo como consecuencia que Jacob fuera el favorito de su madre Rebeca. Y tal vez ese apego a su madre hizo que este hombre fuera sencillo y timorato. En varias ocasiones notamos ese carácter tímido de Jacob. El temor, como dijimos, es tratado en la vida de él por el Señor. Ahora bien, él no es la única figura dentro de los siervos de Dios que fue manipulado por los temores. En las Sagradas Escrituras encontramos ejemplo, incluso de pastores, afectado por los temores. Acompáñeme, por ejemplo, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 de su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En el mismo capítulo 2, en el siguiente capítulo, en el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, por tanto no debes avergonzarte de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, tú debes ser capaz de sufrir aflicciones por el Evangelio, porque Dios nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu es de poder, capacitándonos así para nosotros enfrentar diferentes situaciones en esta vida. Entonces así, él exhorta diciéndole: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, avanza, echa para adelante por cuanto tú tienes el Espíritu de Dios. Estas palabras denotan cuál era el carácter de este joven pastor Timoteo. Era un hombre timorato. Necesitaba ser exhortado, que le sea recordado qué clase de espíritu nosotros tenemos. Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Un espíritu capaz de refrenar aquellas emociones que tratan de dominarnos a nosotros e impedir que nosotros realizamos lo que Dios nos ha encomendado. Que esas emociones que tratan de paralizarnos y evitar que nosotros cumplamos nuestros deberes, Dios nos ha dado de su espíritu para ello. En el caso que nos atañe, el caso de Jacob, nosotros encontramos algo similar con leves diferencias. Los temores que afectaban a Jacob eran temores hacia el futuro y, como dijimos hace un rato, temores por cosas irreales. Veremos así en la vida de Jacob cuatro episodios de él a donde Dios trata con cada uno de sus temores, y vamos a ver cómo al cierre de cada uno de estos episodios Dios le confirma qué clase de Dios es aquel en el cual él ha creído. Veamos cómo inicia la manifestación de los temores en la vida de Jacob. Génesis capítulo 24, capítulo 27, versículo 6. Génesis 27, versículo 6, dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Además me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Note cómo comienza la respuesta de este hombre, haciendo notar, haciendo manifiesto lo que sentía en su corazón. En el versículo 12 él dice: quizá me palpará mi padre. Él comienza diciendo quizá, o sea, no es algo real. La palabra quizá envuelve una posibilidad. Pero ya de antemano, él ve esa posibilidad como algo negativo. Él está indispuesto a actuar porque él dice: mi padre me va a reconocer y en lugar de darme bendición, me va a dar bendición. Me va a dar maldición. Es como el caso de un hermano que usted le dice: mira, habla con tu jefe, Dile que tú tienes que asistir a una actividad propia de la iglesia, a ver si consigues algún permiso para esa fecha. La respuesta de él es: ay, mi hermano, pero es que usted no sabe qué tipo de persona es esa. Yo le conozco, es ateo, y lo primero que va a decir es no. Nosotros nos encontramos con ese tipo de hermanos y de personas que ante toda posibilidad futura mantienen una perspectiva negativa totalmente, de que todo va a ser contrario a lo que se pueda esperar. Son personas a veces que temen a todo. Se imaginan los peores resultados ante cualquier acontecimiento inesperado. Lo anticipan con temor. Son timoratos totalmente. Esa era la forma de pensar de Jacob. Desde que su madre le plantea esa treta para él robarle la bendición a su hermano Esaú, él está pensando que eso va a terminar en un fracaso, que eso va a terminar en maldición y no en bendición. Él no está en todo de acuerdo con la trama de su madre, que al él ser el favorito de ella, trata de beneficiarle a él. Mis hermanos, aquí vemos al descubierto el corazón de este hombre, un corazón lleno de temores. El cristiano no podemos decir que sea una persona positivista. No, no se trata de eso. Pero tampoco es un negativista. El cristiano debe, por la fe, dejar o quitar de sí toda esa actitud negativa. El cristiano, por la fe, debe despojarse de ese espíritu derrotista. Hay personas que de antemano creen que todo lo que van a emprender resultará en un fracaso. Y quiero puntualizar aquí, o más bien, hacer una nota de balance acerca de esto del positivismo. El positivismo no es la actitud del creyente tampoco. Ni el negativismo, ni el positivismo tampoco. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos a personas pensar y actuar de una manera, como se le llama en el mundo, positivista. Si usted va conmigo a Santiago, el capítulo 4, va a encontrar allí cómo Santiago amonesta a aquellas personas que estaban vislumbrando la vida desde un punto de vista equivocado, supuestamente contrario a como lo veía Jacob. Dice el versículo 13 del capítulo 4, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Note bien, esta gente está haciendo planes sin tomar en cuenta a Dios, pero sus planes lucen muy positivos para el futuro. Ellos dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año. Y traficaremos, negociaremos, y vamos a ganar. Las cosas van a ir bien. Oye, qué ideal, qué visión. Uno diría, ¿y es que acaso eso no es lo que se busca? ¿Cuál es el problema de pensar aquí? ¿No es ese el comportamiento, la visión, la manera de pensar ideal? La respuesta es no. El cristiano no es ni esto ni es lo otro. ¿Qué es el cristiano entonces? El cristiano es y debe ser una persona confiada en Dios. Que incluso si él vislumbra, si él hace planes para el futuro, lo hace confiando en Dios. Después de este episodio entonces en la vida de Jacob, a donde hemos visto cómo él inicia manifestando ese temor, veamos el siguiente episodio a donde ya él llega a la casa de su tío Labán. Y allí, después de trabajar 20 años, él entonces encuentra que los hijos no le manifiestan un rostro muy amigable. Ni él, ni sus hijos, ni Labán, porque le están envidiando. Entonces, mientras él guardaba sus rebaños, probablemente a 3 días de allí, del lugar de Harán, a orillas del Éufrates, envía a buscar a sus 2 esposas, cruza el río y emprende la marcha, la huida con toda su familia. Labán, ni corto ni perezoso, se lanza en la persecución de los fugitivos, alcanzándolos ya en el monte de Galaad, indudablemente a unos 10 días después, porque Jacob no podía avanzar con la suficiente rapidez. De esta manera, entonces, llegamos al segundo episodio en la vida de este. Un episodio en el cual Jacob tiene que enfrentar a un antiguo enemigo. Se trata de su hermano Esaú, aquel que en el capítulo 27, en el versículo 41, había hecho una promesa. Dice la Escritura, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Estas palabras amedrentaron a Jacob, y ahora que él sale de donde Labán, se tiene que encontrar cara a cara con su hermano. Capítulo 32, versículo 6. Se nos dice en el capítulo 32, en el versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Note las palabras y la actitud de este hombre Jacob. Dice que entonces Jacob tuvo gran temor. Esta palabra es del hebreo yaré, significa temer, asustarse, atemorizarse, espantarse, llenarse de miedo. Dice que también se angustió, del hebreo yazar, que quiere decir estar en apuros, afligido, estrecho, en angustia. Todas estas emociones experimentó Jacob en ese momento cuando las personas que él envía le traen la noticia. El hombre inmediatamente trata de proteger a su familia y la divide en dos campamentos, por si quizás viene su hermano lleno de ira, que por lo menos se pueda salvar una parte. En su temor, él no esperaba en lo absoluto un encuentro amistoso con su hermano Esaú, sino más bien esperaba un ataque. Esperaba un ataque airado, por lo cual eso le lleva a proteger así a su familia. En su temor, él contempla una sola idea, el desastre, lo peor. Él no contempla en lo absoluto que la mano de Dios puede en un momento dado actuar en su favor a pesar de toda la circunstancia. Y oiga esto, él ora y se lo presenta a Dios. Dice el versículo 31 en su oración, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Líbrame, Señor, le temo. Esa es la reacción de Esaú. Temores irreales, todavía no ha pasado nada, su hermano no ha venido, temores al futuro, y una vez más nosotros encontramos que Jacob comprueba que en las manos de un Dios soberano se puede confiar, se puede esperar bienes y no males. Mis hermanos, noten cómo en el siguiente capítulo, capítulo 33, en el versículo 4, concluye este episodio de la vida de este hombre. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué diferente a lo que él esperaba. Qué diferente es cuando Dios está actuando y está obrando en el corazón de una persona. Pero ¿en qué situación estaba Jacob? A veces nosotros estamos así, a la expectativa de algo catastrófico, pero Dios nos muestra que Él está en control y nos trae bien en lugar de mal. El hermano de él, Esaú, lo que fue, corrió y lo abrazó. Ya todo había pasado. Ya Dios había obrado en su corazón. Una vez más, Jacob comprueba que sus temores son infundados, porque ya Dios había obrado soberanamente en ese corazón, como Él lo había hecho en aquellos días pasados, cuando Israel, de él se dice, que cambió el corazón de Faraón para que aborreciese a su pueblo. En el pasado para nosotros, claro está. Dice el Salmo 105, versículo 25, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Aparentemente fue un cambio para lo peor, pero no, mis hermanos. Fue un cambio en el corazón de los egipcios a fin de que se cumpliera el propósito de Dios. para salvar, para librar así a su pueblo. En el caso nuestro, siempre el Señor actúa en favor de su pueblo, nunca para mal. Yo me pregunto, ¿qué diferente habría sido? ¿Qué diferente hubiese sido que Jacob dijera juntamente con el salmista, como él dice en el Salmo 71, en el Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué diferente habría sido la historia si él hubiese ido a tono con lo que dice el salmista? Como dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza del salmista. Esa debe ser la confianza de cada uno de los creyentes. Confiar en que el Señor está con nosotros. Y además, esto debió de ser un pensamiento en la vida de Jacob. Mis hermanos, pensar en Dios como nuestro protector traerá paz a nuestros corazones. Si pensamos en el Señor como que Él es nuestro protector, no dependiendo de las circunstancias, hace rato estaba el hermano señalando cómo nosotros estamos viviendo en momentos difíciles, momentos de crisis, porque la crisis en el país de Estados Unidos es algo que se refleja en el nuestro. Sin embargo, ahí no es que está nuestra esperanza ni nuestra confianza. Ellos no son nuestro temor. Nosotros tenemos a nuestro Dios y el pensamiento que debe primar en nuestra mente es que nuestro Dios es el que nos guarda, el que nos protege. Y aunque la situación parezca ser de lo más terrible, Dios la torna para nuestro bien. Ese es el pensamiento que debía de estar en la mente y el corazón de Jacob. Vayamos entonces a un tercer episodio en la vida de este hombre, capítulo 33, versículo 12. Todavía él ve la manifestación de la mano de Dios, cómo este hermano suyo le recibe amistosamente, pero él no está confiado. Capítulo 33, dice el versículo 12, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para que su ganado, para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Vemos entonces que Esaú quiere acompañar a su hermano Jacob. A pesar de este recibimiento amistoso, amoroso de parte de Esaú, esto no logra disipar los temores de Jacob. Él quiere irse por su lado. Jacob no sigue a su hermano, ni mucho menos habita con él, sino que sigue su camino por otro lugar. Mis hermanos, cuán difícilmente se arrancan de nosotros los temores. ¿Cuántas evidencias tiene Dios que darnos a nosotros de su protección, de su control en la providencia, de su control en nuestras vidas particulares, para que nosotros estemos confiados? Note cómo termina este capítulo corto de la vida de Jacob. Dice el mismo capítulo 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Arán, y acampó delante de la ciudad. ¿Qué le sucedió? Nada. La Escritura puntualiza que él llegó sano y salvo donde iba. Todos sus temores se esfumaron. Nada le sucedió. Apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros albergamos ese temor y tiene Dios que comprobarnos que estamos en su mano? Que nada nos arrebatará de su mano, ni nada fuera de la voluntad de Él puede acontecernos, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Después de allí, después de ese momento donde él se encuentra con su hermano Esaú, él sigue adelante, llega a Siquén, y en Siquén sucede otro caso, a donde él tuvo también que ver a Dios tratando con sus problemas de temor. Jacob, cuando llega a Siquén, su hija va por los alrededores a conocer a las jóvenes de la ciudad. Allí se encuentra que el príncipe de ese lugar la deshonró. Él, sin embargo, se enamora de ella, pide su mano. Los hermanos de Dina entonces fragan un plan engañoso. Ellos parece ser que aprendieron eso de su padre. Fraguan un plan engañoso contra las personas de aquella ciudad y le piden como condición para entregarle su hija que ellos se circunciden, todos los varones debían de circuncidarse en aquella ciudad. Ellos acceden. Los hermanos de Dina esperan 3 días hasta que el dolor es más intenso y la ciudad está desprevenida. Incursionan allí, entran allí y acaban con todos los varones, toman los niños como esclavos, rescatan a su hermana, y esto sin la participación de su padre Jacob. Veamos esto en el capítulo 34, en el versículo 30. Para que veamos cómo reacciona ante todo este panorama el siervo de Dios Jacob. Dice el verso 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Note la expectativa de Jacob. Se van a juntar las personas porque no se van a encontrar bien este hecho. Van a venir contra mí y yo, como tengo pocos hombres, van a acabar conmigo y con mi casa. Esto va a ser un desastre. Lo que ustedes han hecho va a traer consecuencias muy lamentables. Una vez más, vemos al pacífico Jacob dominado por sus temores futuros. Una vez más, él está mirando no la mano de Dios, no la obra de Dios, no el poder con el cual Dios actúa en nuestras vidas, sino que está viendo los pocos hombres que él tiene, los pocos recursos que dispone para enfrentar una situación como la que él está pensando que viene. Él no calcula contando con el favor de Dios ni el poder del Señor, aunque hemos venido observando cómo el Señor no ha permitido que a su vida acontezca nada. Dios no lo ha permitido. ¿Y sabe usted cómo termina este episodio? Dice la historia en el capítulo 35, el verso 5, y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, ni siquiera los persiguieron. No fue que hubo una batalla y ganaron Jacob y los pocos que tenían, es que ni siquiera los persiguieron. Ninguno de los temores de Jacob se consumaron. Ninguno. Cada episodio de la vida de él termina con una nota donde vemos la protección de Dios. Yo hago la pregunta, ¿y cómo fue que Dios trató este mal en su siervo Jacob? Él mirando cómo los temores embargaban y dominaban su corazón, ¿cómo trató Dios estos temores en la vida de Jacob? Fue sencillo, la receta es sencilla. El remedio para el temor es la promesa de Dios. Cuando nuestra fe, mi hermano, cuando nuestra fe descansa en la promesa de Dios, oiga bien, como una realidad, como un hecho real, como algo veraz, el temor desaparecerá. Y eso fue lo que Dios le dio a Jacob, la promesa de él. Dios le hizo saber a Jacob continuamente, cada vez que se juntaba, cada vez que se aparecía a Jacob, le hacía ver su promesa, le presentaba su promesa. En la primera ocasión, capítulo 28 de Génesis, versículo 15, le dice el Señor, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esto acontece a Jacob en Betel. Note las palabras del Señor, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré. A donde quiera que vayas, no importa cuál sea la situación, yo te voy a guardar. Esa es la promesa que Dios le da. Pero Dios no solo se lo dijo en una ocasión, sino que el Señor se lo reitera. Más adelante, en el capítulo 31, en el verso 3, dice la Escritura: entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así trata Dios los temores en la vida de Jacob. Le reitera las promesas, le ratifica las promesas que él tiene. ¿Cuál es esa promesa? De que él estará con él, le acompañará, estará en su vida jugando un papel de primer orden, lo protegerá. En cada uno de los encuentros le repite esto. Y esto causó un efecto en Jacob. Porque Jacob, cada vez que le vemos hablar acerca de ello, él se ve obligado a mencionar esta promesa que Dios le había dado. Dice el capítulo 31, versículo 5, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, hablando a sus esposas, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 7, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Qué mal ha permitido Dios en tu vida, mi hermano? Que te hagan aquellos que lo han pensado, aquellos que han tenido una mala intención contra ti y lo han intentado incluso. ¿Qué mal ha permitido Él? Dice el versículo 42, y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Por último, el capítulo 35, el versículo 3, dice él a su familia, y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Jacob se vio obligado a ser honesto con la obra de Dios en su vida. Sus días, como él le dice a Faraón, fueron pocos y malos, pero también Dios estuvo con él. Aunque nuestros días sean trabajados, lo importante es que Dios esté con nosotros y podamos así vivir confiados. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de todo esto? En primer lugar, debemos iniciar preguntándonos lo siguiente. Al estudiar esto, al ver estos episodios en la vida de Jacob, ¿no deberíamos nosotros también cambiar nuestro hablar y reconocer más a Dios en nuestras vidas? ¿No debíamos nosotros hacer esto? ¿No debíamos nosotros reflexionar un poco acerca de cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Él ha evitado que el mal nos dañe? ¿No debíamos nosotros de reflexionar más sobre eso, mis hermanos? Dios no quiere que vivamos la vida sin reflexionar en la obra de sus manos para con nosotros. Él quiere que reflexionemos. En segundo lugar, toda situación que nosotros enfrentemos debemos hacerlo recordando que Dios está con nosotros en la persona de su Santo Espíritu. Es verdad, es una realidad. Debo admitir que soy débil. Debo admitir que me faltan las fuerzas. Debo admitir que no tengo las disposiciones necesarias. Pero en vez de detenerme allí, en vez de quedarme sin poder hacer, sin poder realizar aquello que debo realizar, debo decir, pero el Espíritu de Dios está en mí. Dios está conmigo, no me ha dejado, no me dejará, ni me desamparará. Este es el pensamiento que debe estar en nosotros, mis hermanos. No piense, mi hermano, en su propia debilidad. No cuente con lo poco que tiene, como estaba contando Jacob, como estaba diciendo Felipe. ¿Qué es esto para tantos? Con unos panecillos allí. No piense en su propia debilidad, piense en el poder de Dios en nosotros, como Pablo le dice a Timoteo. Cuando el escritor de los Hebreos tiene que sintetizar, tiene que agarrar esta enseñanza y llevarla a los hermanos, a los hebreos, le dice a ellos y nos dice a nosotros que por la fe en una promesa, muchos sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Ellos no tenían fuerza en sí mismos, sacaron fuerza de la debilidad, y todo esto por la fe en una promesa de Dios. La promesa de Dios es la que sana nuestros temores. La dependencia en esa promesa. La fortaleza de un cristiano no es su propio recurso, sino el descansar, el asirse, el agarrar, el aferrarse a una promesa del Señor con todas las fuerzas de la fe. Esto es lo que va a aliviar nuestros temores. En tercer lugar, algo que no podemos olvidar es quién está actuando tras bastidores. ¿Quién está detrás de las cortinas guiándolo todo? ¿Quién es el que está guiando todos los asuntos presentes y futuros en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos? Cuando Jacob salió de casa de Labán, recordamos, él lo hizo a escondidas. Dice la Escritura que Labán salió en su persecución y allí, cuando ellos están conversando, le dice Jacob a Labán en el capítulo 31, versículo 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Estas palabras que Dios le dijo a Labán, luego Jacob se las recuerda. Guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Mis hermanos, Jacob no sabía que esto estaba aconteciendo. Él, aunque se lo dice a Labán, se lo dice a lo mejor porque Labán se lo refirió. Pero él, sin saber lo que estaba pasando, él estaba siendo protegido por Dios. Oiga bien, al punto de ni siquiera permitir que Labán le hablara de un tono amenazante. Ni siquiera eso. Le dijo Dios a Labán, cuídate, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios lo estaba protegiendo tras bastidores, sin que él lo supiera. Jacob no sabía nada de esto. Y finalmente, note cómo el escritor a los hebreos toma esto y nos dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hebreos capítulo 13, versículo 6. ¿Qué podrá hacer? El Señor es mi ayudador, Él es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacer el hombre? ¿Qué me podrá hacer? Cuando nosotros vemos que Él está detrás de la cortina guiando las cosas y que sin nosotros saberlo, ya Él ha obrado en el corazón de aquellos que han ingeniado mal contra nosotros. Y cuando se presenta Labán, ni siquiera hay palabras amenazantes, hace un acuerdo. La mano de Dios, la mano de Dios, mis hermanos. Quiero concluir con esto porque no quiero dejar de dirigirme a aquellas personas que están aquí presentes pero que no tienen al Señor Jesucristo. Mi amigo, tal vez tú has tratado de superar tus temores internos, pero has tratado de superarlo con métodos humanos. Los psicólogos dan muchísimas recomendaciones para superar los temores. Pero yo te aseguro que ningún medio, ni método, ni ninguna manera de pensar podrá quitar de tu alma el temor a una eternidad sin Dios. Nada ni nadie puede quitar de lo íntimo de tu corazón ese temor a dar el paso de la muerte y encontrarte con una eternidad sin Dios. La historia relata que alrededor del año 1735, John Wesley o Juan Wesley viajó de Inglaterra a una colonia de Georgia en América. En medio del Atlántico fue sobrecogido el barco con una gran tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los marineros. Juan Wesley, habiendo hecho una profesión de fe, aunque no se había convertido de corazón todavía, porque eso ocurre posteriormente, dice la narración que él se introduce en una habitación del barco. Pero allí él escucha que en la cubierta personas pobres que no habían podido pagar para estar protegidos de esa tempestad, los moravos, un grupo de moravos cantaba. Él no pudo evitar extrañarse y llegar a donde uno de ellos y preguntarle, ¿cómo es que ustedes pueden estar cantando en una circunstancia tan terrible? Y esa persona a quien él le preguntó, le respondió con una pregunta. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Conoce usted a Jesucristo? Y es la pregunta que yo te hago hoy. Ese temor, mi amigo, que te embarga en la hora final, o cuando tú crees que es la hora final, que ha llegado al fin de tus días,
no puede ser ni siquiera amainada, ni siquiera mejorada por una manera de pensar positiva. No, solo Cristo, mi amigo, te puede dar seguridad en medio de cualquier situación. Ese temor Él lo puede erradicar. Aférrate, por tanto, a Él con todas las fuerzas de la fe. Descansa plenamente en Él como tu Salvador. Ya no te fatigues más buscando métodos, maneras de pensar que alivien tu inseguridad, que alivien tu temor. Solo Cristo da seguridad a un corazón arrepentido, a un corazón que confía en Él. Ven a Cristo, mi amigo. Hay seguridad en Él. Él te colocará en las manos del Padre, a donde nadie te arrebatará de allí. Tendrás tesoro en el cielo, tendrás la seguridad eterna. Que el Señor te conduzca en la persona de su Santo Espíritu a esa cruz de Cristo que da salvación. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador, tu palabra ha sido presentada a tus hijos y a aquellos que no lo son. Señor, nos hemos puesto en tu mano, en ti hemos confiado y no seremos avergonzados. Aplica por amor de tu nombre, por amor a las almas, por el destino eterno de ellos, aplica tu palabra a sus corazones. Ten misericordia, oh Dios, líbranos de temores y en el nombre de Jesús. Amén.